Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 3 sobre nuestro estudio de Abraham. Padre Dios, en este día pedimos tu ayuda en comprender lo que tú nos quieres enseñar para que seamos transformados en el nombre de Cristo Jesús. Las lecciones se llaman Abraham, el padre inseguro de la fe. La fe depende de Dios. Bueno, como es mi costumbre, un repaso rápido. Hemos comentado de que de vez en cuando vale la pena estudiar personajes bíblicos, como hicimos con Pedro. Porque las personas que Dios usa son personas normales, no son Superman. Pueden ser ricos, pobres, educados, pescadores, sin educación formal, personalidades diferentes. La personalidad de Juan era muy diferente que Pedro. Y un alto porcentaje de los hombres usados por Dios eran disfuncionales y vienen de todo fondo. Hoy día vemos a muchas personas ungidas por Dios, pero no vienen de las universidades importantes, más bien Dios los prepara. En el estudio de Hechos que estoy haciendo ahorita con algunos de mis alumnos, cuando las autoridades querían preguntar a Pedro y Juan y los discípulos, se dieron cuenta que no eran personas preparadas. Sin embargo, habían estado con Jesús, lo importante, lo más importante. Bueno, Abraham, en el caso de él hizo un pacto con Dios. Mejor dicho, Dios hizo un pacto con él. Dios hace todo, solo le tocó a Abraham creer. Como comentamos, no era Superman. Era persona normal, pero con la diferencia es que creyó a Dios y por esto fue considerado justo. Vimos que él medio obedeció a Dios, pero Dios no lo descartó. Siguió trabajando con él. Y pocas veces en todos sus fracasos fue regañado por Dios. Solamente Dios siempre lo renovaba y lo llevaba adelante. Él fracasó con su esposa en Egipto, con Lot, pero Dios en Génesis 15 lo renueva y hace el pacto con él. Ahora vamos a entrar en Génesis 16 y ver otro fracaso de Abraham, un fracaso lleno de principios para nosotros. Ok, después de Génesis 15, cuando Dios hace el pacto, le da unas profecías, Abraham falla otra vez. Vamos a estar en Génesis 16 y leer los primeros 4 versículos para comenzar. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y eso es peligroso porque la promesa fue un montón de descendientes. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Yo trato de imaginar el escenario. Sarai dice, Abraham, quiero que tengas sexo con mi sierva. Bueno, está bien, yo lo hago. Ok, sigamos. 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Canaán, su marido. ¿Quién le dio por mujer a Abraham? Sarai. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, y ya comienza otro problema. Entonces, el problema es que prácticamente Sarai dijo, yo sé lo que dijo Dios, pero obviamente me he hecho estéril. O Abraham tal vez dijo, puede ser que le caiga mal a Dios, entonces tenemos que hacer algo para que se cumpla la promesa. Y para que sepan, en aquel entonces entregar a una sirvienta para la procreación era una costumbre aceptada. Hoy día no tanto, pero en aquel entonces sí, pero no era el plan de Dios. Y lo que pasa, Agar concibe y comienzan otros problemas por la actitud de ella y por la actitud de Sarai. Versículos 5 y 6. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose incinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces está culpando Abraham cuando fue idea de ella. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu siervo está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, el embarazo, aunque fue idea de Sarai, no le agradó a Sarai. Y una vez hecho, una vez que ella está embarazada, el problema no se puede desaparecer sencillamente. Hay que trabajar con las situaciones. En nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir adelante. Puede ser que Dios nos perdone, y siempre nos perdona si pedimos perdón, pero nosotros tenemos que sufrir los resultado, o mejor dicho, la consecuencia. Me acuerdo de un pastor que contó de que una mujer soltera estaba embarazada y ella llegó a Cristo porque el pastor le había dicho que en Cristo el viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Y ella oró de corazón para recibir a Cristo, pero mirando su panza, le preguntó al pastor, ¿y por qué siempre estoy embarazada? Yo pensaba que todo iba a ser nuevo. Bueno, ella era nueva internamente, pero tenía que tratar con los resultados o la consecuencia de sus acciones. Entonces, ¿qué hizo Dios en todo esto? Yo hubiera esperado que Dios apareciera a Abraham y Sara y decir, vamos a tener una consejería matrimonial, bla, bla, bla. Pero a ver lo que hizo Dios. Leyendo de nuevo versículo 6 y llegando hasta el 16. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Y la halló, Agar, el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto. Bueno, algunos teólogos dicen que cuando dice el ángel de Jehová, es Jesucristo antes de su nacimiento, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Entonces, esa sierva egipcia está hablando con Dios. ¡Qué curioso! Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abrán, y llamó Abrán el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abrán de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, ¿qué hizo Dios en todo esto? Primero, habló con Agar, no con Sarai. Y él bendijo a Ismael. Él dijo que iba a ser un pueblo grande, igual que Israel, y hasta hoy día se ve esto. Sin embargo, no cambió su plan original para acomodar el error de Abrán. Abrán y Sarai cometieron un error, y Dios hace lo posible para bendecir a Ismael. Él no tenía culpa en eso, ni Agar realmente, pero no cambia su plan original para acomodar el error de Abrán. Y no impidió a Sarai a sacar a Agar. Hay muchas cosas interesantes porque nosotros, humanamente pensando, hubiéramos hecho cosas muy diferentes. Pablo, en el libro, en su carta a los Gálatas, explica más a fondo el significado de todo esto. Entonces vamos a leer Gálatas 4, desde el 21 hasta el 31. Dice así: decidme lo que queréis estar bajo la ley, porque los gálatas, algunos de ellos querían estar siempre bajo la ley de Moisés y no la gracia de Dios. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y vamos a leer de Isaac más adelante. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y como dije, más adelante vamos a tocar esto de Isaac. Entonces, Gálatas fue escrito a gente volviendo a la religión y dejando la vida cristiana impulsada por la gracia de Dios. Y Pablo da una explicación de lo que acabamos de leer. Dice que Ismael, nacido por la carne, no por la promesa, representa las cosas generadas por nosotros y representa el pacto de la ley de Moisés. Representa cómo los seres humanos toman control sobre los eventos. Dios los bendice, pero no es su mejor bendición. Dios habló con Agar, la bendijo, pero no es la promesa. Y Ismael también representa este el fluir natural de los eventos. Pero nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural. Y si solamente seguimos lo natural, estamos perdiendo algo. Ismael representa el pleito contra las cosas espirituales, como lo hacía la religión en los días de Jesucristo y la religión hoy día, buscando el fluir natural. Sin embargo, Isaac, que vamos a ver, es nacido de la promesa y representa las cosas generadas por Dios. Representa, según Pablo, el nuevo pacto. Y los hombres, nosotros tenemos que aprender a esperar a Dios. Este es milagroso, Isaac. Es algo sobrenatural y es perseguido por la ley, por la religión, por todos que no conocen a Dios. Bueno, aplicación y práctica para todos nosotros. Yo quiero que ustedes piensen un momentito para describir cómo esta historia se puede aplicar a tu vida. En el caso mío, la impaciencia, la voluntad propia. Yo tengo muchos eventos que vienen a la mente cuando yo no podía esperar más. Y otra pregunta es si has creado unos Ismaeles en tu vida y cómo te afectan hoy día. En el caso de Ismael físico, muchos de los descendientes son ahora los islámicos que pelean siempre contra Israel. El plan de Dios y su tiempo siempre son bendecidos, y la religión siempre perseguirá el plan de Dios y el tiempo de Dios. Otros eventos que no vamos a leer todo, aunque valdría la pena. Otro evento, Génesis 17. Otra vez se reafirma el pacto y Dios cambia sus nombres a Sara y Abraham y instituye la circuncisión como señal del pacto. Me gustaría tocar todo a fondo esos pasajes, pero para tener la enseñanza más breve vamos a dejarlo. Aún teniendo Abraham la promesa, no quiere soltar su error con Agar. En el capítulo 17, versículo 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces él está siempre confiando en ti, y Dios lo está llevando a un lugar donde él confía en Dios. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O en otra palabra, Señor, por favor, que Ismael sea la promesa. Pero Dios respondió: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. O sea, Dios lo bendice. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, Abraham no quiere soltar sus propios errores. Hubiera dicho, Señor, perdóname. Pero Dios ni lo regaña. Eso para mí es muy impresionante. En el capítulo 18 vamos a ver la afirmación de la promesa y el tiempo. Oremos, Padre Dios, una vez más te damos gracias por estos relatos bíblicos de Abraham en el libro de Génesis y aún las explicaciones de Esteban en Hechos, de Pablo en Gálatas, para que nosotros tengamos más claro todo el asunto y cómo se aplica a nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los oyentes de esta enseñanza. Que nosotros entendamos que tú nos bendices, pero mejor esperar la promesa que tomar en nuestras propias manos las obras que te corresponden a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.